gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Amigos, a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren. Están ustedes invitados a nuestro culto de celebración cada domingo a las 11:30 y pueden conocer de nosotros a través de la página web iglesialaságuilas.com. Hoy es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Hola, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias a Dios. Así es que vamos a ir adelante con el programa, ¿no?
Sí, dando también las buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y diciéndoles que pueden contactar con nosotros al WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54. Pueden ponernos un mensaje de voz o pueden escribirnos alguna nota sobre lo que oyen en el programa, si les gusta, o algún comentario que quieran hacer, y al final algunos de ellos los leeremos. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues comenzaremos el programa como nos gusta comenzarlo, es decir, meditando el versículo del día. A continuación tendremos el espacio La Entrevista y tendremos con nosotros a Jonathan Pozo. Jonathan es sociólogo, técnico de la Asociación Diaconía de Madrid y nos compartirá sobre el proyecto Stop Demanda. A continuación tendremos una reflexión bíblica acerca de este tema de hoy. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Terminaremos con un breve mensaje de salvación, todo ello acompañado de algunas intervenciones musicales. Y ahora les dejamos con la primera.
Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Para llorar.
Tu casa es tu casa, Evan Craft, el cielo no hay hospitales. Muy bien, gloria a Dios. Pues nada, esta casa, este mundo es suyo y nuestras vidas también son suyas. Así es que muy bien por Evan Craft con esta canción tan animosa. Bueno amigos, son las 5:04 y vamos a empezar con nuestro versículo del día. Adelante, Carmen, compártenos ese versículo.
Pues el versículo de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y versículo 12, que dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La gente dice...
No sé lo que dice la gente. Jesús, Jesús está diciendo aquí que, bueno, algo que no dice la gente, porque la gente realmente dice algo parecido, pero de otra manera. No hagas a nadie lo que no te gustaría que hicieran, ¿no? Y esto es distinto.
Es adaptado, claro.
Esto es con haz intereses. Lo que te gustaría que hicieran contigo.
Exactamente.
O sea, está en el plano positivo, ¿vale? Yo entiendo que Jesús es un poco como proactivo, ¿no? No esperes a que la gente te maltrate o a que la gente no haga nada contigo. Es decir, bueno, si no, a mí no me hace nada, yo tampoco hago nada. No, no es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús va hacia adelante, Jesús es positivo, Jesús nos invita, efectivamente.
A sembrar el bien.
A hacer el bien a la gente. ¿Qué te gustaría que hicieran contigo? ¿Tú estás pensando en algo que te gustaría que ocurriera? Ve y hazlo con alguien.
Es como cuando siembras. El sembrador no puede esperar recoger si no ha sembrado primero, ha cuidado la semilla, la ha regado y ha esperado que dé fruto.
Efectivamente. Así es que tenemos que actuar primero nosotros. Y bueno, y realmente no actuar egoístamente. Hay gente que...
No, claro.
Ah, no, como dice... Esto, que si yo hago esto, van a hacer lo mismo conmigo, porque Jesús dice, cuando invites a alguien a comer, no lo invites para que te inviten, porque claro, eso lo hacen los publicanos, lo hacen la gente mala. Sino tú invita o tú da sin esperar nada a cambio.
Con generosidad.
Pero luego se va a cumplir la palabra. Luego se va a cumplir, porque la palabra es muy clara, ¿no?
Lo que siembras, cosechas.
Lo que siembras, cosechas. Porque, y eso resume... En realidad, esto es uno de esos principios fundamentales de los que Jesús habla, en los que dice que está todo recogido en esto. Está todo. Está el amor a Dios y está el amor al prójimo, que es en lo que se reducen los 10 mandamientos.
Es el germen del Evangelio.
Ajá. Entonces, Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho? Pues yo digo. Ama a tu prójimo y ama a Dios y ama a tu prójimo. Y en esto... se resume toda la ley. Pues aquí está diciendo lo mismo. Realmente, esto es una forma de amar a la gente sin esperar nada. Yo te amo, y bueno, yo estoy seguro que si yo te amo, al final tú me vas a amar a mí. Pero si amas a la gente, si bendices a la gente, seguro que te va a llegar de vuelta la bendición.
Para Jesús la ley no es simplemente un tratado de mandatos teóricos, no es simplemente teoría. Él quiere que esa teoría se haga carne en nosotros y la llevemos a la práctica y la vivamos y se transforme en un estilo de vida.
Efectivamente. Esto es un estilo de vida. Y no es una cosa momentánea, circunstancial, no ha de ser al menos... un acto egoísta tampoco, un acto ventajista, sino que tiene que ser algo que nazca del amor. Y no hay nada que nazca mejor del amor que lo que nace del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de su Espíritu.
Porque ese es el amor verdadero.
Ese es el auténtico amor, el amor de Dios, efectivamente. Bueno, pues Carmen, yo pienso que si realmente nosotros actuamos de esta manera, bendecimos primero, actuamos nosotros primero, sin esperar nada a cambio, ya llega la respuesta en su momento, ¿no?
Claro, hay que esperar.
Recuerdo esas palabras del apóstol Pablo, que dice una cosa que él recibió directamente del Señor, que no se encuentra en los evangelios, pero que Pablo le dice, de Jesús. Dice, porque nuestro Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, amigos, ahí estamos. Todo lo que queráis que hagan contigo, o que hagan con ustedes, o que hagan con vosotros, así también hacerlo vosotros con ellos. Así es que, amigo, practiquemos la bendición hacia otros y de esa manera también en algún momento nos va a llegar la bendición a nosotros. Les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si ustedes lo prefieren. Y, por supuesto, decirles que están ustedes invitados a nuestras actividades, especialmente a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Y, por supuesto, amigos, mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si no van a ninguna iglesia evangélica, pues pueden visitarnos sin ningún compromiso. Bueno, pues continuamos con nuestra sección, la entrevista, y no sé si recordarán que hace unas semanas tuvimos con nosotros a este querido amigo, Jonathan Pozo, que es sociólogo, técnico de la Asociación Diaconía de Madrid, y fue porque se iniciaban unas jornadas denominadas Stop Demanda, claves para desincentivar la prostitución. Y bueno, estuvimos en la inauguración, les hablamos a ustedes de este asunto, que es un asunto muy importante, y bueno, pues esta semana llegó a su fin, se clausuraron estas jornadas, que consistieron en el acto de inauguración, algunas sesiones por vía Zoom o algún otro sistema de estos, y la clausura que tuvimos el otro día. Y obviamente ha habido algunas conclusiones. Entonces tenemos con nosotros a nuestro querido Jonathan Pozo, que nos va a contar un poquito en qué consistieron esas conclusiones y, bueno, pues algunas cosas, algunas conclusiones propias que ellos han sacado después de haber realizado este evento. Jonathan, buenas tardes.
Hola, Manuel, un placer estar con vosotros, con vuestra amable audiencia.
Bueno, pues estamos encantadísimos, nosotros más todavía, porque oye, tú vienes y te molestamos, entre comillas, y bueno, estás aquí participando, así que estamos muy agradecidos. Bueno, cuéntanos, recuérdanos cosas, ¿qué os llevó a proponer este ciclo en torno a esa, la demanda de la prostitución, y vosotros clamabais en vuestro eslogan Stop Demanda, Dinos.
Pues debíamos levantar la alfombra, Manuel, y poner al descubierto una realidad que de verdad nos afecta, directa o indirectamente nos afecta a todos, porque si antes el consumo de prostitución se iniciaba cuando el padre pagaba un servicio sexual a una prostituta para que su hijo se hiciera hombre, hoy en día ya no son las cosas así. Hoy en día, antes de consumir prostitución, se ha consumido pornografía.
Nah,
y es que,
mira,
y ahí es a donde vamos. La pornografía es el crack visual del cerebro y es igual o más adictiva que la heroína. Y todos sabemos que una de las características de cualquier adicción es que cada vez se necesita una mayor dosis para obtener el mismo resultado. Lo que quiero decir es que cuando una persona está atrapada por la pornografía, suele desear probar con su pareja, a la quien ama, unas prácticas sexuales que están marcadas por la dominación, por la crueldad, por el egoísmo, por la violencia. Y como no se atreve, o como su pareja no le deja, lo que hace es acudir a la prostitución o a relaciones fuera de la pareja para realizar esas fantasías. Y lo que nos preocupa es que desde el confinamiento, en marzo del 2020, las descargas de pornografía aumentaron un 25%. Este periodo de pandemia ha supuesto un antes y un después en el consumo de pornografía. Y es que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos se están educando a través del porno. Y es algo deshumanizante y deshumanizador. Por eso el compromiso de Diaconía Madrid, que es pues acompañar a las personas más vulnerables y abolir cualquier forma de explotación, desigualdad o de esclavitud, nos condujo a eso, a ocuparnos de hacer algo que muy poca gente hace, como se reconoció en las propias jornadas. De hecho, Nuestra conferenciante invitada, doña Carmen Manises, nos dijo que son muy pocos los que se ocupan de trabajar en la prevención y muy pocos los que se ocupan de decirle al consumidor cuál es la responsabilidad que está tomando cuando paga por un acto, un servicio sexual.
Oye, pues ahí estáis poniendo el dedo en la llaga, porque efectivamente, como tú bien dices, yo estuve en esa clausura y oí a los políticos, que los políticos solo hablaban de casas de acogida, de ayudar a aquellas mujeres que denunciaran, o de alguna persona que había consumido y que había visto el sufrimiento de la persona y acudía a denunciar. En fin, pero todo lo que vi de los políticos no tenía nada que ver con la raíz del problema y con algunas de las raíces, por lo menos sin poner coto, como me estás diciendo, que hacen los políticos para parar el consumo de pornografía, o que hacen para organizar u ordenar algunas leyes u ordenanzas municipales para de alguna manera sancionar, no sé de qué manera, pero o responsabilizar al consumidor. Entonces estáis poniendo el dedo en la llaga, cosa que no están haciendo los políticos. Los políticos simplemente ponen un parche.
Bueno, ellos ofrecen evidentemente gestión de lo que están haciendo y dan una imagen pues bonita, porque realmente es bonito el ayudar a personas que están en situación de prostitución o son víctimas de esta esclavitud y son acogidas, son acompañadas, son integradas socialmente. Pero lo que está claro es que es mucho mejor preparar que reparar. Ajá. Y en esa preparación es donde nosotros como creyentes sabemos que tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad y movilizar sobre todo a nuestros jóvenes para que sean agentes de cambio social, para Ajá. que estén convencidos, porque aquí de lo que se trata es de la convicción y no de la represión. Yeah. O sea, todo esto se puede sujetar desde el Código Civil, pero no es suficiente. Uh-huh. En este país está prohibido donar un riñón para pagar la hipoteca. Sin embargo, no está prohibido que una persona
ofrezca su cuerpo, sí,
para que otro se beneficie sexualmente de él y poder así poder pagar la factura de la luz y poner un plato de comida a sus hijos. Eso no está prohibido y eso es una doble moral con la que tenemos que ser muy claros. Es la mercantilización de los cuerpos y de la sexualidad de millones de personas y de niñas, que es un negocio y un fenómeno social que los políticos no saben cómo abolir porque es muy comprometedor.
Ya, pero claro, vuelves a poner el dedo en la llaga porque no hay ningún currículo escolar que hable de estos problemas, que ayude a los niños a entender todos estos temas, desde la prostitución, para que los niños entiendan el peligro de todo esto, como lo que es la enseñanza de lo que significa esta lacra, para que ellos tomen conciencia de ello. Al contrario, lo que estamos haciendo en España con leyes de ese estilo, que no voy a mencionar lo que pienso de esas leyes, pero que lo que hacen es promover la sexualidad en la edad más infantil. ¿Cómo no les va a llevar eso luego a la pornografía con ese tipo de leyes, no?
Es que yo pienso que no es una cuestión de no saber o no comprender, sino de que preferimos mirar a otro lado. Y esto es bien o por falta de conciencia social y moral o por falta de voluntad política.
Ya. Bueno, pues vamos a decir que son las dos cosas, que a la gente no le preocupa y que a los políticos pues tampoco. Ahora, una cosa, ¿tú crees, dado las circunstancias, se oye mucho por ahí que el 90% de la prostitución tiene que ver con la trata de seres humanos, en este caso con fines de explotación sexual? Ahora, me pregunto, ¿tú crees que la mayoría de la gente que usa de esta indecencia sabe realmente, conoce realmente que esas mujeres, la gran mayoría de ellas, están traficadas?
A ver, es que si yo voy a consumir prostitución, prefiero no saberlo.
Ya.
Pero es que de hecho, prefiero no pensar que lo que estoy haciendo es una aberración, una atrocidad y un delito. Entonces, si yo tengo problemas de identidad, tengo problemas de autoestima, tengo problemas de inmadurez, tengo problemas de egoísmo, tengo problemas de un pecado muy serio, evidentemente, ¿cómo me va a preocupar si esta persona a la que voy a violar está siendo, está allí por gusto, que eso no es verdad, está siendo allí porque es una profesión, que eso no es cierto, está siendo allí porque está obligada?
Bueno, pero ¿por qué dices tú que es delito? ¿Es delito? ¿Realmente?
Moralmente, el pagar por un servicio sexual es una auténtica atentado contra los derechos, la dignidad de la persona.
Correcto.
Y si eso no es un delito, es que tenemos un problema
en este país. Un delito, no legal en el aspecto de ley, pero sí en el aspecto, digamos, de la conciencia, ¿no?
Sí, lo que sucede es que ahora mismo, en esta sociedad en la que estamos viviendo, en nuestra cultura, se está banalizando tanto el sexo, descalificando tanto el matrimonio, se está descalificando tanto la afectividad, que se reduce a las personas a cosas. Entonces, dentro de poco, bueno, pues ya estamos oyendo hablar de porno ético. Y dentro de poco, la pedofilia ya no estará tan mal vista.
Claro. Con esas leyes que nos están haciendo, obviamente.
Entonces, vamos hacia una sociedad en la que, bueno, pues va a ser muy difícil que las desigualdades se erradiquen, porque siempre necesitaremos chicas nuevas todos los días para hacer cualquier aberración que se nos ocurra. Y hoy son chicas y niñas. Y bueno, pues la verdad es que hay que poner un orden jurídico a todo esto, porque aquí en este país no se puede traficar órganos, puede hacer tráfico de órganos, pero sí se puede hacer tráfico de cuerpos y utilizar sexualmente a una mujer, a una niña.
Bueno, pues
y no pasa nada.
Pues mira, yo digo que tanto los partidos que hablan de feminismo, y esto es lo más anti que mujer que pueda haber. ¿Por qué crees tú que no ponen mucho entusiasmo en resolver este tema?
Pues tendríamos que preguntárselo a ellos, pero evidentemente si una persona piensa que hay que luchar por la igualdad de derechos del hombre y la mujer, que tienen el mismo valor y que para Dios tienen un precio, vamos, que dio su vida por cada uno de nosotros y nosotras, no podemos estar de acuerdo con que se violen los derechos de las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujer. Eso impide la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en el Evangelio nosotros estamos aprendiendo que debemos imitar a Jesús, debemos seguir su modelo, y evidentemente tenemos que luchar por esta desigualdad.
Totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, estamos hablando con Jonathan Pozo, que él es sociólogo y técnico de la Asociación Diaconía Madrid, una asociación cristiana que está decidida a trabajar en favor de estas mujeres desfavorecidas por el tema de la prostitución, que son, la gran mayoría de ellas son mujeres traficadas, y bueno, ellos están luchando contra esto. Y Jonathan, a partir de estas jornadas, ¿qué propuestas realizáis o vais a hacer para reducir esta demanda? ¿Qué vais a pedirle a los políticos, a la sociedad?
Pues gracias por la pregunta. Hemos estado trabajando en analizar diferentes modelos, países como Suecia y Francia, y hemos hecho un análisis de los principios del abolicionismo. Nosotros partíamos de este ciclo de reflexión con una frase, con un eslogan que decía: nuestro sueño es un mundo sin prostitución, del mismo modo que alguien un día soñó un mundo sin racismo. Y tenemos a grandes hombres de la fe y mujeres de la fe que han hecho realidad este sueño de un mundo sin racismo. Nosotros queremos hacer realidad el sueño de un mundo sin prostitución, y por eso hemos analizado qué se está haciendo en países de nuestro entorno y viendo qué funciona, qué no funciona y qué efectos perversos han tenido algunas de sus medidas. Hemos analizado el caso de Suecia, que estuvo el embajador de Suecia en la inauguración, y hemos analizado el caso de Francia. Y lo que podemos decir es que los principios abolicionistas que hemos asumido nos pueden servir para construir con esos principios nuestro propio modelo. adaptándolo a las circunstancias, a la cultura y evitando cometer los mismos errores. Por eso, cuando escucho cuestiones como el modelo francés tiene estas complicaciones, tal, no vale, es como tirar al niño con el agua sucia. Ajá. Entonces, es cierto que en Francia no se ha hecho todo lo bien que se podía hacer y ahora hay muchos consumidores franceses que van a España. Uh-huh. Y que las condiciones de vida de las mujeres prostituidas han empeorado, pero lo que está claro es que tú no puedes hacer una legislación, una regulación, si no hay una dotación presupuestaria suficiente para que estas mujeres que ya están en situación de calle de prostitución tengan una oportunidad de rehacer su vida con dignidad. Y un programa de formación, de cambio social, de cambio cultural, de cambio de mentalidad, que nos haga ver que utilizar una mujer, consumir pornografía, está mal. Uh-huh. Y es un delito en este país.
Muy bien. Bueno, pues ahí ha quedado, amigos, una asociación cristiana que va a luchar con todas sus armas para acabar con estos temas de la trata de mujeres con... de explotación sexual. Trata de mujeres con el fin de ser explotadas sexualmente, efectivamente. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a Diaconía por la labor que estás haciendo, Diaconía de Madrid. Y adelante, Jonathan, porque es una labor muy dura, pero que seguro que al final tendrá su recompensa. Jonathan, muchas gracias.
Solo añadir unos instantes que el trabajo que estamos haciendo sería impensable e imposible de realizar si no fuera por las entidades miembro que están comprometidas con esta labor. Diaconía Madrid, al fin y al cabo, lo único que hace es canalizar, promover, gestionar, impulsar el trabajo y aglutinar los esfuerzos de todas las entidades miembro de Diaconía Madrid y algunas que no lo son, pero que se acercan a nosotros para formar parte de un mundo que sueña con... una libertad y una sociedad libre y sin de la prostitución, libre de la pornografía.
Fenomenal. Pues nada, muchas gracias también a todas esas entidades evangélicas que están luchando y que se han unido en Diaconía también para hacer esta gran, gran labor. Muchas gracias, Jonathan, y hasta otra ocasión.
Un placer. Bendiciones para todos.
Bueno, Carmen, pues nada, un tema muy áspero, la verdad, pero muy importante. Cuéntanos, haznos tu reflexión.
Hay personas que mencionan la prostitución como uno de los trabajos más antiguos de la historia de la humanidad. El problema es la evolución que esta situación ha tenido. Vamos a leer un poquito el contexto bíblico en algunos textos del libro de Proverbios, que dicen así: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Podríamos personalizar esta situación en la, como ha mencionado Jonathan Pozo, en la pornografía y en la prostitución. La Biblia define a la mujer que trafica con su cuerpo y lo utiliza como una mercancía, como una mujer insensata que ha ignorado los principios divinos para vivir con dignidad y para relacionarse con los hombres de forma ordenada y respetuosa, según la ley de Dios. También define a los hombres que hacen uso de las mujeres como si fueran un objeto de deseo y una mercancía, como seres insensatos, simples e ignorantes, que no saben que están abandonando el camino recto de sus vidas y están escogiendo el camino de la muerte. El uso de la prostitución, la verdad es que destroza las vidas y las familias de aquellos que participan en este negocio, tanto de los hombres como de las mujeres y de los niños que, por desgracia, vienen por el camino. Dios nos avisa contra ello porque somos su creación, porque Él nos ama, porque busca nuestro bien. La gravedad de toda esta situación es que es un negocio, y es un negocio que mueve millones. Las autoridades con frecuencia, desgraciadamente, miran hacia otro lado, los comerciantes se enriquecen, y los usuarios y las trabajadoras son las verdaderas víctimas de esta situación que denuncia esta asociación y otras muchas, y que desde aquí denunciamos.
Gracias, Carmen, por esa reflexión. Le recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad 19 y que puede visitarnos cuando usted quiera. Estamos cerca del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, y la verdad es que si no va a ninguna iglesia evangélica y quieren conocer una, pueden visitarnos sin ningún compromiso los domingos a las 10:30. Y también anunciarles que nuestro número de WhatsApp es el 630-04-1554, 630-04-1554, y que pueden interactuar con nosotros mandándonos un mensajito de voz o un mensaje escrito, y luego al final algunos de ellos los leeremos. Vamos adelante con nuestra sección Iglesia Perseguida, y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos va a hablar un poco cómo está el mundo. Antonio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Manuel. Mira, esta tarde tengo un precioso testimonio de alguien, de un joven que vive en la zona de conflicto de Siria, y es una de las zonas por la cual también estamos intercediendo, orando con nuestros hermanos de la Iglesia Perseguida. Uh-huh. El hijo rebelde del jeque se convirtió en hijo de Dios. Anwar, sí, es un joven sirio de 25 años, procedente de una zona periférica donde vivía en una comunidad sencilla de unos 700 personas. Su comunidad la forma íntegramente gente de trasfondo alawita, que es la confesión musulmana que predomina allí en Siria. Tienen un líder, el jeque, que es muy estricto y es seguidor riguroso de las tradiciones alawitas. Sus funciones incluyen oficiar oraciones, funerales, matrimonios y juicios religiosos. Uh-huh. Anwar es hijo del jeque. Su suspiro hondo nos descubre desde el primer momento que la entrevista que hacen los voluntarios, que le hicieron los voluntarios de Puertas Abiertas, pues no va a ser fácil para él, y así ha sido. Al crecer en una familia religiosa de 6 miembros, sus padres, sus 2 hermanas y un hermano, es muy conocido en el poblado. Mis recuerdos de infancia, cuenta, no son muy agradables. Me sentía marginado y no tenía muchos amigos. Dedicaba mucho tiempo al móvil, pero también era muy religioso. Oraba con mi padre e imitaba sus acciones. Anwar, este joven, mira fijamente al suelo y continúa. Cuando cumplí 15 años, empecé a hacerle a mi padre muchas preguntas serias sobre las creencias alawitas. Tenía mucha curiosidad por conocer de veras cómo es Alá. ¿Me quiere? ¿Qué tengo que hacer para agradarle? Por desgracia, mi padre nunca me contestaba. Solo decía, sabrás más cuando seas mayor. La respuesta era siempre que debía esperar. Esperar a llegar a una cierta edad. Esperar a terminar de memorizar una cierta oración. Esperar después de cumplir una cierta norma, hasta que ya no le valía más esperar. La fe a la agüita es muy hermética, explica Anuar. Ni siquiera se le permite a una mujer conocer los secretos de la religión. Solo los hombres reciben una formación a partir de una edad determinada. Para los alawitas, Pastor Manuel, las mujeres no tienen alma.
Yeah.
Entonces Anwar comenzó a ver documentales sobre religiones. Estaba seguro de que el cristianismo es mentira y convencido de que es equivocado, porque para nosotros los cristianos están engañados y adoran a un ser humano en lugar de a Dios y son infieles. A Anwar le han inculcado sus padres y la comunidad que nunca debe congeniar con los cristianos. No debía tener ningún tipo de relación con un cristiano. Decían que tienen formas de convencer a la gente para que se conviertan a su religión falsa. Pero cuando fui a la universidad, conocí a una joven cristiana. Anwar ridiculizaba a la chica y se burlaba de ella cuando le hablaba del Evangelio y de cómo Jesús murió y resucitó para salvar a la humanidad. No creía nada de lo que decía, sobre todo cuando me dijo que él vive ahora y que yo mismo puedo preguntarle. A lo largo de la guerra cruenta de Siria, Anwar experimentó muchas dificultades. Sus padres consiguieron posponer el servicio militar obligatorio de su hermano, mientras Anwar retrasaba el suyo con la excusa de ser estudiante universitario. Pero en esos momentos estaba suspendido y corría el riesgo de ser expulsado de la universidad. Su salud empeoraba tanto física como mental. Dice que cayó, tuve una fuerte depresión y lo peor fue que la chica cristiana no paraba de hablarme de Jesús, lo cual se convirtió en una presión añadida. En esa situación llegué a creer que Alá me odiaba y yo le odiaba a Alá por haber permitido que me pasara todo esto. Quería poner fin a mi vida. Anwar buscaba una salida para escapar de su vida desdichada. Pensaba que no tenía ningún futuro, ninguna esperanza, pero Dios tenía otro plan para él. Dijo mi amiga, si piensas poner fin a tu vida, no tienes nada que perder. ¿Por qué no pruebas a hablar con Jesús a ver qué tiene que decirte? Así que pensé que si no funcionaba, todavía podía matarme. ¿Y por qué no probar? Me enseñó cómo orar. Me fui a mi cuarto y recuerdo pensar que estaba loco por hablar conmigo mismo. Al principio no cambió nada, pero después de un tiempo me hice adicto a conocer a Jesús. Empecé a ver vídeos y a escuchar música de alabanza y predicaciones. Se me olvidó por completo la idea del suicidio. Recuerdo un día que estaba hablando con él y comencé a llorar. Volqué mi corazón ante él y de repente ya no estaba solo. Tengo un amigo que es Jesús.
Qué bueno, qué bonito. Gracias, Antonio, qué testimonio más muy tremendo. Bonito. Qué bonito. Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio. Este testimonio nos anima mucho a seguir orando por las personas cristianas perseguidas, pero también por aquellos que incluso a veces les persiguen, pero que también pueden encontrar a Jesucristo. Muchas gracias, Antonio. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, con el favor de Dios.
Siento tu libertad, rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Seguiré y creeré.
Libre soy. Vice, este grupo que ya hemos puesto algunas veces aquí en este nuestro programa. Pues precisamente yo quiero hablaros o hablarles en esta tarde de un pasaje en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, desde el versículo 34. Y es un pasaje en el que Jesucristo nos habla de la verdadera libertad. Dice el Evangelio que Jesús, hablándole a los judíos que habían creído, les animaba a perseverar en la palabra y que conocieran a Jesús para que les hiciera verdaderamente libres. Pero había algunos judíos que simplemente tenían una religión. Y al tener esa religión judía, ellos se pensaban que con eso era suficiente. Pensaban que no había nada mejor que eso. ¿Y cómo Jesús venía a hablarles ahora de ciertas libertades o ciertas esclavitudes si ellos no se sentían esclavos, puesto que tenían la mejor religión? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda siempre en la casa. Sin embargo, el hijo sí queda para siempre. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero sin embargo procuráis matarme. Y mi palabra no haya cabida en vosotros. Y queridos amigos, esto ocurre mucho en nuestra sociedad cristiana, entre comillas. La gente: no, a mí no me hable de otra cosa, yo ya soy tal, soy cual, yo tengo esta religión, tengo la otra. No, no, no te hablo de religión, te hablo de libertad. Las religiones normalmente pues tienen una serie de criterios, de principios, de exigencias. En el fondo, muchos de nosotros hemos estado un poquito atados por la religión. Otros están atados por otras cosas. Están atados por los vicios. Están atados por su propia familia. Están atados, pues quizá por el propio trabajo. O amigos, déjenme decirle, a veces atados por sus animales. Recuerdo algunas personas que me han dicho: no, no me puedo ir de vacaciones porque mi perro está enfermo. Y te lo dicen un poco con tristeza, te lo dicen a veces con un poco de fastidio. Y en el fondo, amigos, es que todos tenemos algún tipo de ataduras. De un tipo u otro, yo no voy a entrar en cuáles. ¿Qué es la libertad? Libertad, verdaderamente, hay muchos conceptos, pero libertad es tener total control de tus circunstancias sin que haya nada externo que te impida tener esa libertad. Y humanamente hablando, sentirse que puedes hacer lo que creas que debes hacer, obviamente siempre sin vulnerar la libertad del otro y sin perjudicar a otro. Pero aunque llegáramos a estos niveles de libertad, humanamente hablando, donde estos religiosos judíos pensaban que se encontraban simplemente por tener esa religión, no les hacía falta más. Jesús les dijo algo que es absolutamente claro y que sirve para todo ser humano. Y es que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Todo aquel que continuamente peca es esclavo del pecado. El que hace pecado, dice otra versión, es esclavo del pecado. Y queridos amigos, una mala noticia, les voy a decir, es que todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, por cuanto todos pecaron. Y por esa causa están separados de la gloria de Dios. Así es que la Biblia establece un estatus para el ser humano. Es que es pecador. Por lo tanto, es esclavo del pecado. Además de muchas otras cosas que no sean pecado, ¿eh? Así es que, bajo esa premisa de que todos somos pecadores, el Señor, Dios y Padre nuestro, se presenta ante nosotros con el ofrecimiento de Jesucristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para que ya más no se nos tilde de pecadores, sino de gente redimida, que a veces peca, pero gente redimida, gente salvada, transformada, renovada, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Por eso el Señor hace alusión a que los esclavos al final acaban saliendo de las casas, pero los hijos se quedan y reciben la herencia. Queridos, si queremos ser hijos de Dios, es necesario pasar por la cruz, pasar por la obra redentora de Jesucristo en la cruz y hacerla nuestra, creer en ella. Creer en la redención de Jesucristo y creer en la libertad que solo Cristo da. Amigo, no te ampares en tu religión, sea la que sea. No te ampares en tu propia libertad humana, que crees que eres libre. No, amigo, tampoco eres libre. Ninguno éramos libres, aunque lo creíamos, hasta que vinimos a Cristo. Y Cristo, verdaderamente, nos hizo libres. Por eso Él dice, si yo, el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? Te pregunto, amigo, en esta tarde. ¿Quieres que el Señor te libere? ¿Estás dispuesto a creer en Él, con todas las consecuencias? Habla con Él. Díselo. Como este testimonio de este joven musulmán que habló con Jesús, que se dirigió a Dios y Dios empezó a obrar en su vida. Habla con Él. Dile, Señor, perdóname. Quiero conocerte. Ayúdame. Quiero ser libre de verdad. Ayúdame a conocer esa verdad que me hace libre. Ayúdame a conocerte a ti y conocer toda la obra redentora, salvadora que has hecho por mí. Y te aseguro, querido amigo, que el Señor te va a ayudar. Él se va a ir revelando a ti si continúas buscando. Si estás dispuesto a orar de esta manera, nosotros estamos dispuestos también a ayudarte, a enseñarte el camino, a regalarte una Biblia si has orado de esta manera. Escríbenos, y si estás aquí en Madrid puedes visitarnos y te la regalaremos personalmente. Y si estás fuera de Madrid, hablaríamos con alguna iglesia donde puedas visitar. Y seguro que ellos también van a proveerte de esa escritura, de esa Biblia. Así es que, amigos, gracias por escucharnos en el día de hoy. Que Dios os bendiga y, sobre todo, no dejen de orar a Dios para que Él les haga libres. Bien, Carmen, pues nada, léenos alguna de las personas que se han puesto en contacto con nosotros.
Uno voy a leer rápidamente. Marga nos felicita por el programa y da gracias a Dios por poder escucharlo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, amigos, y ya saben, visítennos. Estamos en la calle Fuerte de Navidad 19. Pueden buscarnos también en la página web iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas todo junto .com. A ver si el domingo nos vemos. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19 y están totalmente invitados. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo día.
Dios les bendiga.